Uno de los secretarios más importantes de la alcaldía es Miguel Silva, el secretario general de la alcaldía de Bogotá. Secretario, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días.
Hola, Jorge. Muy buenos días para sus oyentes.
Secretario, en las últimas horas hemos visto una serie de manifestaciones de algunos grupos de campesinos que están llegando desde el departamento del Guaviare y están protestando contra el Ministerio de Agricultura. La carrera séptima con calle 32 tiene bloqueado el tráfico, pero hay algo que me llamó la atención y es que creo que en algunas de las imágenes que me han enviado y que nos han compartido en Caracol Radio se ven camionetas blindadas que parecen más bien camionetas que hacen parte de esquemas de seguridad de algunos políticos. ¿Es así?
Pues Jorge, no sabría decirle si son de políticos o de quién son. Recuerde que la unidad de protección pues brinda este servicio, esta atención a diferentes personas que están siendo amenazadas. Es probable que sean líderes sociales que tienen esquemas, pero lo que está mal en todo caso es que esas camionetas que son pagadas con recursos públicos sean utilizadas para bloquear una vía tan importante para la ciudad como la carrera séptima.
Secretario, la gente en Bogotá está otra vez como con los pelos de punta pensando en que se nos va a repetir lo del Parque Nacional, y es, si bien los pueblos indígenas y las comunidades campesinas tienen derecho a reivindicar todas sus luchas, a protestar, como lo quieran hacer, pero ve uno, por ejemplo, funcionarios del gobierno, ¿ustedes se pueden quedar aquí, se van a acomodar, les han dicho por cuánto tiempo van a permanecer?
Vea, lo del Parque Nacional es un capítulo de una historia mucho más compleja que lleva años. Nosotros logramos apoyar ese proceso de retorno, estamos en el proceso de recuperación del parque, un parque que quedó completamente deteriorado. Yo creo que ustedes y la opinión pública se dieron cuenta de las condiciones en las que quedó el Parque Nacional después de varios meses de ocupación por parte de esta comunidad. Pero le cuento que tenemos hace varios años población en Vera, en la UPI de La Rioja, y tenemos también en la UPI del Parque de la Florida. Son más o menos unas 1.600 personas que llevan años esperando el proceso de retorno y no se ha podido realizar. Son personas que están en unas condiciones muy complicadas porque el distrito no tiene primero ni la facultad ni la potestad, pero tampoco los recursos para poder brindar esa atención humanitaria. Es algo que le corresponde al gobierno nacional y que en ese marco nosotros estamos insistiendo en que pues lo que hemos visto son varias declaraciones de del gobierno de funcionarios de alto nivel en el que celebran y saludan la llegada de estas personas a la ciudad, y esto debe ir acompañado entonces de una corresponsabilidad, y es que garanticen la atención humanitaria a estas personas. Nosotros estamos muy preocupados, qué pena que me extiendan esto, porque parte de los indígenas que habíamos, que han hecho parte del proceso de salida del Parque Nacional decidieron quedarse en la ciudad, cerca de 160 personas, y nuestro compromiso como distrito para poder desalojar el Parque Nacional fue pagarles un albergue temporal hasta la primera semana de noviembre. Llamo y el gobierno asumió la responsabilidad del pago de esos albergues.
Secretario, es que ahí al final lo perdimos. Lo que dijo al final es que ustedes se comprometieron a pagar los albergues hasta la primera semana de noviembre, pero a partir de ahí es responsabilidad del gobierno nacional.
Sí, debe pagarlo el gobierno nacional y hasta el momento no lo ha hecho. Nosotros estamos muy preocupados porque pues esos son recursos que no teníamos presupuestados, que nosotros de buena fe hicimos el esfuerzo de buscar los recursos para poder apoyar esa labor del gobierno nacional, pero este es el momento en el que esas 160 personas no tenemos cómo garantizarles ese albergue y el gobierno nacional no nos da una respuesta sobre esos 160. Ahora piensen los 2.000 que llegaron el día lunes a las 10:30 de la noche a la ciudad. Pues nos preocupaba bastante.
Ahora, secretario, yo entiendo que la confidencialidad cuando se trata de esquemas de protección es importante y de ninguna manera la vamos a vulnerar en Caracol Radio. Pero a mí lo que me dicen, secretario, es que parte de las personas que están detrás de esa protesta de organizaciones campesinas al frente del Ministerio de Agricultura pues tienen un vínculo con el partido Comunes. ¿Usted sabe algo de eso?
No, Jorge, no sabría decirle y no sería responsable de mi parte asegurar algo en ese sentido.
Secretario, ¿ustedes tienen conocimiento de quién financia estos buses y toda esta movilización? Toda esta logística que vale mucho dinero de estas personas hasta Bogotá.
poco para que se haga una idea de la dimensión de esto, cerca, cuando nos enteramos, supimos que venían 43 vehículos. Si la memoria no me falla, son 30 buses que llegaron a Bogotá y 13 vehículos más livianos que trajeron 2.000 personas aproximadamente. Algunos conteos nos dan 200, algo más de 2.000, poco menos de 2.000, pero alrededor de los 2.000 personas venían en esos vehículos y tan pronto los dejaron, se devolvieron. Pues no están esperando un retorno pronto, es lo que uno entiende con esa acción. Y pues claro, ahí empiezan a aparecer algunas preguntas de quién pagó esos buses. Llegaron con algunos víveres, ¿quién paga esos víveres? Esos víveres van a durar un par de días y luego de eso pues se requiere alimentación, se requiere agua, atención a niñas y niños. O sea, es un tema muy complicado. Lo que vimos en el Parque Nacional, por ejemplo, es que las condiciones de vulnerabilidad de niños y niños eran tremendas. Nosotros mismos como distrito tuvimos que denunciar penalmente varios casos en los que había abuso sexual contra menores, por ejemplo. También nosotros establecimos un PMU permanente y equipos de acompañamiento permanente para el restablecimiento de niños. Yo no los veía cruzando la carrera séptima en cualquier momento con el tráfico vehicular activado, mejor dicho, muchos riesgos, y eso fue una situación muy compleja. Ahora, nosotros tenemos hipótesis, nos llega información de muchos sentidos, pero como le digo, yo creo que le corresponde más a los medios de comunicación, a la ciudadanía, hacer las preguntas al gobierno nacional sobre esta participación.
Secretario, le cambio de tema y una buena noticia, y es que pues luego de todas las dificultades que se tuvo para acceder al pasaporte, pues se logró una actuación conjunta del gobierno nacional, del distrito, para que ahora en los CADES, por lo menos 7 puntos de la ciudad, se pueda tramitar ese pasaporte. Eso es igual que en las sedes de la Cancillería. ¿Qué tiene que saber la gente que quiera acercarse a tramitar su pasaporte de repente en un lugar que le va a quedar muchísimo más cerca de su casa?
Bueno, el alcalde nos dio la instrucción hace tal vez un mes larguito, de que trabajáramos junto con los equipos de la Cancillería, desde la Secretaría General, para lograr avanzar en la integración de servicios en nuestra red CADE. Esta es una red que lleva ya varias décadas, es muy querida por la ciudad, y nuestro propósito como gobierno ha sido integrar servicios así no sean del distrito. Y este servicio del trámite de pasaportes, pues eso era uno de los que se estaban presentando problemas. Trabajamos rápidamente entre equipos y encontramos una solución para, junto con la Cancillería, ofrecer atención en 7 puntos de la red CADE para el tema de pasaporte. Son 2 supercades y 5 CADES donde vamos a tener ese servicio. Ya lo estamos teniendo. Ayer yo publiqué la foto del primer ciudadano que ha tramitado el pasaporte a través de la red CADE y esperamos que sean más de 8.000 trámites que se puedan hacer allí. Si me lo permiten, les puedo decir, son en el Supercade de las Américas y en el Supercade de calle 13. Allí vamos a tener incluso atención los sábados, esto es muy importante, de 7 de la mañana a 12 del mediodía, y en 5 CADES entre semana, que son el CADE de Fontibón, el de Santa Lucía, el de Tunal, el de Servitá y próximamente el CADE de La Gaitana. Son los 7 puntos habilitados para este servicio. Importantísimo que la ciudadanía sepa que no va a tener un costo adicional. Es el mismo costo que tiene con la Cancillería. Esto hace parte del esfuerzo que hace el distrito junto con la Cancillería para ofrecer este servicio a la ciudadanía. Y la buena noticia es que pueden agendarlo a través de internet en la página de la Cancillería, www.cancilleria.gov.co, y allí pueden agendar en el sitio que más les sirva. Y esto nos va a permitir a nosotros, porque al final no le importa, digamos, a la ciudadanía no le debería importar si es gobierno nacional, si es distrito, sino que el tema se resuelva.